Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Un espacio en el que resolvemos sus dudas sobre herencias, sobre testamentos, un espacio que ya tiene un año largo, diría, yo creo que va para dos. Ahí quien lleva las cuentas es Itziar Pernia, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Cuánto tiempo llevamos ya con este consultorio de herencias?
Pues vamos a cumplir ya 2 añitos.
Ah, bueno, 2 añitos. Y es que esto, sí. Y mira, empezamos diciendo, ¿funcionará, no funcionará? Yo decía, yo creo que sí, que esto le interesa mucho a los oyentes. Poquito a poquito hemos ido sembrando, abriendo camino, y la verdad es que pues ya está casi consolidado. Oye, hoy vamos a hablar de los falsos herederos. Cuéntame, bueno, antes de ir con ello, recuerdo a los oyentes que nos pueden llamar al 915-33-1851, es el teléfono directo. Si lo prefieren, tienen un número de teléfono para mandar mensajes de audio o mensajes de voz, que es el 609-2247-16. Y además tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través de ese canal pueden plantear dudas que nosotros pues se las pasamos directamente a ICIAR. Bueno, primero, vamos a hablar de falsos herederos. ¿Qué podemos hacer, Itziar, si unos falsos herederos se han adjudicado los bienes de nuestra herencia? ¿Esto pasa? ¿Puede pasar?
Pasa. Parece película de ficción, pero bueno, como yo siempre digo, la realidad supera la ficción. Pues sí que puede pasar y tendremos que estar preparados. Por ejemplo, en un supuesto en el que no hay testamento, porque cuando hay testamento es más complicado, pero si no hay testamento, de hecho hace tiempo llegó un caso así al despacho y logramos resolverlo, bueno, pues se pueden llegar a hacer pasar por falsos herederos, formalizar la declaración de herederos e incluso llegar a inscribir en el registro de la propiedad el cambio de titularidad si hay bienes inmuebles. Entonces, en este caso, lo más importante, primer paso, contratar un servicio de detectives para que puedan buscar a estos supuestos herederos y saber qué han hecho con los inmuebles. Entonces, lo que tenemos que hacer es impugnar la herencia.
Vale.
Y lo podemos hacer en dos vías, vía penal y vía civil. En vía penal por estafa, porque ha habido una falsedad documental y entonces han hecho todo el proceso de la herencia, bueno, pues suplantando una identidad que no les correspondía. Y por otra parte, en vía civil, una demanda de nulidad o una acción de petición de herencia, ¿no? Lo que tenemos que anular es esa adjudicación de herencia que se ha hecho de manera fraudulenta. Hay que tener en cuenta que contamos con un plazo largo, porque siempre hablamos de los plazos, ¿no?, que nos apremian para poder cumplir con administración, ley y demás. Entonces tenemos 30 años para poder solucionar este tema, que es el plazo que tenemos para poder pues adjudicar, repartir una herencia.
¿Y qué hacemos con los impuestos que generan tanto la sucesión como la adquisición y la venta del inmueble? ¿Ahí con ellos qué pasa?
Bueno, pues sabemos que en las herencias siempre hay dos impuestos de cabecera, como son la plusvalía municipal en el caso de los bienes inmuebles y el impuesto de sucesiones, nuestra eterna invitada a la mesa, que es Hacienda. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es hacer un escrito para proteger nuestros derechos. Tenemos que informar de cuál es la situación en la que estamos y el procedimiento en el que estamos para poder resolverlo, que ahí vamos a ir necesariamente a un procedimiento judicial. Entonces, mi consejo es no hacer nada mientras que está en ese proceso de trámite y de resolución. ¿Por qué? Porque, bueno, pues estos falsos herederos habrán pagado unos impuestos, unos números que no sabemos si se corresponden o no con la realidad, y lo que pretendemos es no tener que incurrir en sanciones y recargos innecesarios, ¿no? Ya bastante tenemos que nos han quitado nuestra herencia. Entonces, una vez que se resuelva, ya podremos hacer las liquidaciones que correspondan. Entonces, un escrito de protección de nuestros derechos para informar a las administraciones.
Vale, ¿y puedo trasladar la condonación de deudas o préstamos a un testamento?
Sí podemos hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Esto se puede considerar una forma de legado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mi padre me dejó un dinero en un momento determinado y bueno, pues como hijo que soy, no quiere que lo tenga que devolver a la herencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que dejar recogido en el testamento ideal que pueda adjuntar una copia de ese préstamo que me hizo en su momento y yo como heredero tengo que aceptar necesariamente la herencia porque si no, no se va a cumplir esa condonación de deuda. Si yo la renunciara a la herencia, pues mi parte crecería a los demás, entonces no se cumpliría ese requisito y mi deuda seguiría estando ahí, con lo cual yo recomiendo que si ocurre esta situación, pues que aceptemos la herencia expresamente.
Vale. ¿Y mis herederos podrían tramitar la herencia en cada país donde he dejado testamento, allí donde los haya dejado?
Sí, se puede hacer de una manera parcial o total. Mi recomendación siempre es, una vez que tenemos ya la fotografía total de qué estamos heredando, en qué condiciones, dónde está, e intentar economizar en procedimientos y en gastos. Entonces, lo ideal es formalizar una sola escritura de aceptación y adjudicación de herencia y luego, en este caso yo sobre todo lo recomiendo para las herencias internacionales, esa escritura haremos una traducción jurada, una apostilla y la llevaremos a tantos países como bienes tengamos. Eso sí, los impuestos tendremos también que tener en cuenta el convenio que puede haber entre los distintos países en los que me han dejado bienes en herencia y el lugar donde ha fallecido mi familiar o persona que me deja herencia para también evitar esta doble imposición. O sea, esa es una alternativa y otra alternativa es, bueno, pues yo voy a tramitar herencias parciales en cada uno de los países donde me han dejado bienes. Yo iré con mi testamento y haré mi adjudicación de bienes y formalización de esa escritura de aceptación de herencia en tantos países como tenga herencia. Bueno, pero a mí me parece que es, bueno, pues duplicar o triplicar gestiones, costes y procedimientos.
Vale, hay otra duda que tengo, a lo mejor a ti te parece una tontería, pero yo creo que puede ser importante, el tema del ajuar doméstico. ¿Qué parte del patrimonio del fallecido se tiene en cuenta para calcular el ajuar doméstico?
Bueno, pues es una pregunta interesante porque siempre hablamos del ajuar doméstico, pero muy bien, no tenemos aterrizado qué es, cómo se reparte, si son las joyas, si son los abrigos de visón, si son las sábanas, ¿esto qué es? Se entiende que el ajuar doméstico está en la vivienda habitual, es todo lo que tenemos dentro de esa vivienda habitual, pero para calcularlo se calcula con un porcentaje, que es el 3% sobre todo el patrimonio del causante, es decir, todo lo que denominamos masa hereditaria, caudal hereditario, y que ahí está el dinero, los inmuebles, los coches, las joyas, todo lo que nos hayan dejado, al final es un número total y sobre ese calculamos el 3%. Eso va a ser el importe del ajuar doméstico. Pero ¿dónde está el ajuar como tal físicamente? Pues está dentro de la vivienda habitual. Y para mí lo más práctico y que no da lugar a errores es hacer un inventario detallado de lo que había, ¿no? Fotografías, abrigos, vajillas, bueno, todo. Luego ya haremos el reparto como corresponda y conforme a esa valoración que hemos hecho.
Vale, oye, vamos a poner, o sea, un ejemplo. Pon que hemos heredado un inmueble entre varios hermanos, pero yo no quiero mantener el proindiviso. ¿Cuál es la mejor opción ahí?
Bueno, pues partimos de la base de qué es un proindiviso. Hemos heredado un inmueble, somos cuatro hermanos y a cada uno nos toca el 25%. Eso es un proindiviso. Yo estoy... soy copropietaria con mis otros tres hermanos de esa vivienda, pero por el motivo que sea no lo queremos compartir. Pues ahí mi mejor opción es la división de la cosa común. Yo no quiero estar aquí y nadie me puede obligar a ello. Pero es verdad que si no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo entre nosotros, lo que tendríamos que hacer es intentar vender esa participación que tengo. ¿Cómo? A través de un procedimiento judicial, que sería precisamente este, el de la división de la cosa común. Y ahí, sí o sí, voy a obligar a mis hermanos a que lleguen a un acuerdo conmigo y hacer una extinción de condominio. Bueno, pues bien, finalmente se sacará a subasta para que cada uno, en este caso yo, que soy quien lo ha pedido, reciba mi parte.
Vale. Y ahí, la extinción de condominio, ¿eso qué impuesto genera?
Bueno, es una opción muy interesante que quizás no todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando en impuestos, la gran frase. ¿Por qué? Pues no se genera plusvalía municipal para el que vende, la plusvalía que pagamos al ayuntamiento donde radica el inmueble, no se genera impuesto de transmisiones patrimoniales para el que adquiere. ¿Por qué? Porque esa extinción de condominio se está haciendo dentro de esa comunidad en la que estamos. Volvemos al mismo caso de esos cuatro hermanos. Entonces, yo vendo mi parte, pero se la queda otro hermano, realmente ahí no se generan impuestos. Lo único que se va a generar es un impuesto que se llama AJD, actos jurídicos documentados.
Vale.
Y eso va a importar el 0,75%, dependiendo de la comunidad autónoma que estemos, sobre el importe de ese inmueble.
Muy bien.
Y lo que sí no vamos a poder evitar es la plusvalía patrimonial, la que se genera en el IRPF. Pero debemos tener en cuenta que frente a tres impuestos solamente tengo uno. Es muy interesante.
Recuerdo a los oyentes que pueden plantear sus dudas a través del 915331851, teléfono directo 915331851. Oye, antes de iniciar el procedimiento de división judicial de la herencia, ¿ahí qué tengo que hacer y cuáles son los plazos?
Bueno, pues si no hemos sido capaces de llegar a un entendimiento, tenemos ese testamento, tenemos esa declaración de herederos y sabemos el patrimonio que hay, pero no llegamos a acuerdo, no necesariamente nos vamos a ir a un proceso de división judicial de herencia. Podemos irnos en distintas fases del procedimiento de herencia. Lo primero, pues mandar un requerimiento notarial del artículo 1005 del Código Civil, en el que estamos invitando y en cierta manera obligando a los demás herederos a que se pronuncien. Tienen un plazo de 30 días para comunicar si aceptan o rechazan la herencia. Si no dicen nada, se entiende que la han aceptado, con lo cual el siguiente paso ya es ir a ejecutar esa partición de herencia. Si dicen algo en contra, pues entonces necesariamente ya instaremos la demanda de división judicial de herencia, que tiene distintas fases.
Vale, ¿y las fases cuáles son y cómo van? Esto es complicado, ¿eh?
Pues lo primero que vamos a hacer...
Me estoy dando cuenta que esto es muy complicado, que necesitas a alguien que se lo sepa todo muy bien.
Sí, es complicado, pero bueno, como verás, siempre hay opciones. Yo siempre digo, casi todo en la vida tiene solución. Entonces, ¿qué fases? Pues lo primero, nos iremos a una formación de inventario, ¿vale? No hemos sido capaces de llegar a un acuerdo o de saber todos los bienes que tenía nuestro familiar. Y ahí nos va a llamar el letrado de la Administración de Justicia en el juzgado para formar el inventario. Una vez que lo tenemos formado, sabemos los bienes que hay y estamos todos de acuerdo. Cuando lo estamos, después de esa junta a la que nos han convocado, nos iremos a una segunda fase en la que se nombrará un contador partidor. Este contador partidor lo que va a hacer es la función de ejecutar la partición de herencia. Tenemos una serie de bienes. Le vamos a dar una serie de valoraciones y se va a adjudicar según lo que diga la declaración de herederos o lo que diga el testamento. Y en el caso de los bienes inmuebles, se procederá con la sentencia al cambio de titularidad en el registro de la propiedad. A tener en cuenta que, o sea, siempre en cada una de esas fases del procedimiento judicial podemos llegar a acuerdo, pero si no, igualmente cuando se adjudica la herencia, nos iremos a hacer las operaciones divisorias y la liquidación de la herencia.
Vale. Bueno, tengo más dudas sobre esto, pero tengo también consultas que ya han empezado a llamar, a plantear los oyentes a través del 609-2247-16. ¿Tengo nota de voz? Vamos a por ella.
Hola, buenos días. Tengo una duda para el consultorio de herencias. Tenemos una casa heredada entre cuatro, pero uno de mis hermanos la quiere vender y los demás no. Entonces, en ese caso quería saber lo que pasa, ¿vale? Muchas gracias.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, pues justo lo que hemos estado comentando, si no llegan a un acuerdo con este hermano que quiere vender, lo más probable es que él interponga un procedimiento judicial de división de la cosa común, porque él, bueno, por lo que comenta nuestro oyente, no quiere estar en esa comunidad con sus hermanos. Entonces, mi consejo sería que se sienten a negociar porque él va a conseguir sentarles, si no es en una mesa de negociación, les va a sentar en un juzgado. Entonces, lo que va a hacer probablemente sea eso, pedir la división de la cosa común. Vale. Para o se vende en subasta o se la queda algún hermano, pero se va a conseguir vender.
Tengo otra duda, nota de voz.
Hola, buenas. Tengo un problema con la herencia de mis padres porque mis hermanos no se ponen de acuerdo a la hora de repartir. Entonces, ¿nos podría dar alguna solución? o cómo podríamos hacer? Muchas gracias.
Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
Bueno, es muy abstracto lo que nos pregunta esta oyente, pero mi primer consejo sería hacer un inventario de bienes y hacer una valoración. Si no son capaces de ponerse de acuerdo, pues un perito, un tasador, dependiendo de qué bienes estemos hablando, bienes inmuebles, joyas, bueno, pues buscar un tasador en cada uno de los casos para que los valore. Y esto sería una valoración objetiva. A partir de ahí, bueno, pues ver qué es lo que quiere cada uno, a ver si se pueden poner de acuerdo, porque si no necesariamente van a ir a una división judicial.
Vale. Mira, otra consulta dice, he comprado un inmueble con el dinero que recibí de la herencia de mi padre. ¿Es ganancial o privativo?
En principio ese dinero es privativo, o sea, ese bien es privativo. Y aunque lo hayamos comprado dentro del matrimonio, si el dinero viene de una herencia, es privativo. Otra cosa es que por el camino se puede llegar a convertir en ganancial, pero de entrada ese bien es privativo.
Vale. Y luego dice otro de los oyentes, he comprado un inmueble, pero el titular es mi hijo mayor y después de 20 años quiero que vuelva a la familia a efectos de la futura sucesión. No quiero que mis tres hijos restantes no hereden. ¿Ahí qué pasa? ¿Cómo lo hago? ¿Se puede deshacer lo hecho?
A ver, es una práctica que, mal que bien, es habitual, más de lo que parece, y puede tener distintas soluciones, aunque complicadas todas. Por ejemplo, ese bien ya está en el patrimonio del hijo, con lo cual lo que tendría que hacer el hijo es una donación de la vivienda nuevamente a sus padres o bien una compraventa a sus padres o hermanos para que ya todos tengan su parte, pero no va a ser vía herencia, va a ser vía compraventa. Otra posibilidad es que el hijo en su testamento deje como legado esa vivienda a sus hermanos, pero ahí se tiene que cumplir una condición y es que si no premuere a sus hermanos, ellos nunca lo heredarán. Y otra posibilidad es que los padres dejen dispuestos ya en el testamento que ese hijo ha recibido una vivienda y una vez que se produzca el fallecimiento de los padres, bueno, pues ese hijo recibirá de menos, o sea, de lo que le toque en la herencia, como ya tiene una parte a través de la casa, pues el resto. Y si no hay nada más para heredar, pues él ya ha recibido su parte. Con lo cual es una práctica que yo entiendo que a veces puede ser una solución, pero para mi gusto es darle una patada al balón y porque volverá y no va a tener fácil solución.
Vale. Dice, buenos días, para el consultor de herencias, ¿las minusvalías fiscales pendientes de aplicación de años anteriores del fallecido pueden pasarse a los herederos?
No, yo entiendo que no, porque son personales, son intransferibles.
Vale, no.
Yo entiendo que no. Vale. Esto es como el testamento, es personal e intransferible.
Vale.
Se pueden heredar deudas, se pueden heredar obligaciones, se pueden heredar derechos, pero una minusvalía fiscal yo entiendo que no.
Mira, justo sobre derechos hereditarios hay otra. Dice, ¿se pueden vender o no los derechos hereditarios? Y si se pueden vender, ¿en qué momento?
Uf, bueno, mucha miga tiene ese bollo de pan. sí se pueden vender los derechos hereditarios. Y de hecho puede ser una solución también en herencias complicadas. El momento es, yo acepto la herencia, pero no me la adjudico. Es en ese impasse, es verdad que normalmente hablamos de formalizaciones de escrituras de aceptación y adjudicación de herencia, pero cuando queremos vender un derecho hereditario solamente tengo que aceptar la herencia, porque lo que yo hago realmente es vender mi posición como heredero con todo lo que ello conlleva. ¿Y qué va a pasar? Que el coheredero o tercero que compre esos derechos hereditarios lo que hace es entrar a ocupar mi posición como heredero y ya será él quien se pelee con los demás herederos o quien convenza o que haga lo que tenga que hacer. Pero sí, incluso se pueden vender a terceros, se pueden vender los derechos hereditarios a otros coherederos o a un tercero, pero siempre con autorización. O sea que es una figura muy interesante. Llegado el momento.
Muy bien, pues ahí vamos. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, ha sido intenso y la verdad es que los oyentes se han portado muy, muy bien, muy, muy activos, planteando dudas más que interesantes. Gracias por acompañarnos este día. Cuídate claro. Mucho y nada, disfruta de la recta final de este largo fin de semana. Cuídate.
Igualmente, gracias. Nos vemos el lunes.
Adiós.
Adiós.